Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas, bienvenidos a un directo más de Trabajar en Suiza. Hoy tenemos una buena cantidad de preguntas, como en cada directo. Primero vamos a tratar una sobre los dividendos y las ganancias bursátiles, cómo están sujetas a impuestos. Ya podemos adelantar que se puede pagar o no impuestos en base a qué tipo de ganancias sean. Luego vamos a seguir con la de cómo se pueden convalidar un máster de educación secundaria y una carrera de magisterio en Suiza, además de un grado en ciencias del deporte. Vamos a tratar en profundidad este tema que, bueno, pues hay muchos profesores en España que tienen esta duda. No es la primera vez que la tratamos, pero le vamos a dar un toque algo distintivo, como solemos hacer con otras preguntas. Seguiremos con cómo de difícil es montar un negocio en Suiza, por ejemplo, una cafetería. También se puede adelantar que no va a ser nada fácil, en ningún país lo es, menos en Suiza, pero vamos a contar todos los detalles por si alguien sigue queriendo probar con ello. Siguiente pregunta será, ¿cómo son los trabajos verticales en Suiza? Ya que, bueno, pues quien hizo la pregunta tiene un amigo que trabaja temporalmente montando escenarios y por lo visto es bastante lucrativo, ¿no? Así que lo vamos a tratar en profundidad, así como dónde habría que estudiar algo así en Suiza, que no está de más.
Y luego vamos a seguir también con cómo es la normativa de terrenos rústicos edificables. Y preguntan, les gustaría saber si se puede montar una casa de madera, prefabricada, tiny house, de las domas, yurtar, en terrenos rústicos. Ese sueño de todos, ¿no? La casita ahí en el lago por los montes suizos. Pues también os adelanto que no es muy fácil ni... Así que ya lo veremos. Y la siguiente sería, tras comprar una casa en Suiza, ¿a qué impuestos me tengo que enfrentar desde el momento de su compra, el mantenimiento, hasta su venta o la transmisión?
Ok, vale, pues comencemos por la primera que hemos nombrado antes, que no es otra que los dividendos y las ganancias bursátiles. ¿Están sujetas a impuestos en Suiza? Bueno, en Suiza, tanto los dividendos como las ganancias están sujetas a impuestos diferentes. Se les trata de una manera diferente, fiscalmente hablando, ¿de acuerdo? Los dividendos, los cuales se obtienen de acciones y están sujetos a impuestos, pues que, bueno, generalmente cuando una empresa los distribuye, se le aplica una retención del 35%. ¿Ok? Esta retención puede ser recuperada por los contribuyentes suizos si se declara correctamente los dividendos en su propia declaración de impuestos. Además, estos dividendos se consideran ingresos, al igual que puede serlo, como por ejemplo un salario o los ingresos que tenga una persona que también trabaje por cuenta propia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se suman a esa base imponible dentro de la declaración anual de impuestos, ¿de acuerdo? Luego, respecto a las ganancias bursátiles, es algo que ya hemos comentado más de una vez y es como una especie de regalo fiscal en Suiza. Y es que en cuanto a las ganancias de capital, es decir, las ganancias obtenidas por la venta de acciones a un precio superior al de compra, pues suelen estar exentas de impuestos para los inversionistas privados. ¿De acuerdo? ¿Qué es un inversionista privado? Pues el que no es comercial. Ya está. Vale, ¿qué se considera un inversionista comercial? Alguien que, bueno, pues que sus ganancias, sus ingresos por estas ganancias, al final acaba siendo el más importante, digamos, del año para esta persona, que se dedique profesionalmente a ello, ¿de acuerdo?
Atención, por poco más de 20 euros al mes, ahora puedes acceder a más de 150 horas de contenido con todos los podcasts premium completos. Aprovecha esta oportunidad única y prepara tu llegada a Suiza invirtiendo muy poco. Si lo haces durante este mes, te llevas 4 videotutoriales de una hora cada uno, junto con otros privilegios de regalo. Entra ahora mismo a trabajarensuiza.es/completo.
Entonces, vamos a entrar un poquito más en profundidad respecto a qué sería un inversor comercial, ya que esto se queda un poco en el limbo, en el aire. Y como sabéis, siempre nos gusta tratar bien, requete bien, toda esta serie de preguntas. Punto uno que tenemos que tener en cuenta para que alguien sea o no considerado inversor comercial. El volumen de las transacciones, es decir, la frecuencia con la que se opera en bolsa. Si realizan numerosas operaciones de compra y venta, por ejemplo, cada día, pues esto puede ser visto como una actividad comercial. Luego, el valor de las transacciones. Si el valor total de las transacciones, pues por un periodo corto de tiempo muy significativo en relación a otra fuente de ingresos, pues bueno, esto también se puede tomar como un indicador de una actividad comercial. Por ejemplo, si realizas transacciones por valor de cientos de miles de francos y luego pues tú ganas menos de cientos de miles de francos, pues ahí ya
debe haber una alarma, ¿no?
Es una alarma que se va a tomar en serio la FINMA, que es el órgano que regula todo este tipo de asuntos. La FINMA, para que os hagáis una idea, sería como a la CNMV en España, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en Suiza nuestra propia CNMV. Uh-huh. Luego, punto número dos, duración de la tenencia de los activos. Es decir, el periodo de retención de las acciones, si las mantienes por un periodo corto antes de venderlas, pues ya sea diaria o semanalmente, pues esto puede ser visto como una actividad comercial, ¿de acuerdo? Lo ideal, digamos, sería poseerla unos meses y mejor si son 6 meses, ¿de acuerdo? Esto ya pues estaríamos hablando de comprar típicamente Tesla, Amazon o, uh-huh, o todas las que se os ocurran que puedan dar rentabilidad y dejarlas ahí al menos un semestre. Punto número tres, intención y estrategia, ¿no? Con los activos. Objeto de la inversión, si tu objetivo principal es obtener ganancia a corto plazo mediante compra y venta frecuente de acciones, esto puede ser visto como una actividad comercial. Por ejemplo, si tu estrategia es comprar acciones cuando están bajas y venderlas cuando suben en el mismo día, porque esa es la estrategia de todo el mundo para todo en la vida, ¿no? Pero si lo haces en el mismo día con el tema de las acciones, pues esto es una indicación clara de que te dedicas a ello comercialmente. Si haces lo mismo, pero no más de varias veces al año, con cierto tipo de activo, pues entonces se podría interpretar como una actividad privada, ¿de acuerdo? Una actividad privada, ya vemos que lo que viene a decir es que el dinerito que estés ahorrando, pues que decides moverlo e invertirlo en la compra y venta de acciones, pero no de una manera profesional, ¿de acuerdo? Luego, estrategia de inversión, si utilizas estrategias de trading avanzadas como el day trading, el scalping, el swing trading, esto puede ser un indicador de actividad comercial. Esta estrategia al final implica una alta frecuencia de operaciones y se enfocan en ganancias a corto plazo, ¿de acuerdo? Punto número cuatro, es recursos y estructura. A nivel de infraestructura, si tú tienes una dedicada al trading como un software avanzado en análisis técnico, por ejemplo, múltiples cuentas de trading o incluso empleados que te ayuden en las operaciones, pues esto puede ser vista como una actividad comercial, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienes empleados.
Uh-huh, eso está claro.
Fuentes de ingresos, si una parte significativa de tus ingresos proviene de la compra y venta de acciones, esto pues puede ser un indicador de actividad comercial, ¿de acuerdo? Punto número 5, regulaciones y licencias. Como hemos dicho anteriormente, en Suiza existe la FINMA, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero, que es la que regula las actividades financieras. Si tu actividad se considera comercial, podrás necesitar cumplir con las regulaciones y posiblemente pues, obtener las licencias que te pidan, ¿de acuerdo? Va a depender de la interpretación que tenga la FINMA respecto a tu actividad como inversor. Y seguramente te tendrás que registrar como gestor de activos, que no es algo complicado, pero bueno, que al final lo profesionaliza todo mucho más. Y luego, a nivel de impuesto, pues, las ganancias de capital de un inversor privado y un inversor comercial son tratadas de manera diferente. Las ganancias comerciales suelen estar sujetas a impuestos sobre la renta y otros impuestos adicionales al que puede estar sujeto un inversor privado, ¿de acuerdo? Luego, último punto número 6, el registro de las operaciones. Lo ideal es que lo tengas todo detallado en un Excel, incluyendo la fecha, el valor y la razón de cada transacción, por si luego la FINMA, que va a ser raro, sobre todo en tema de pequeños inversores, ¿no? Uh-huh. Pues si la FINMA va detrás de alguien, pues que por lo menos haya una justificación, que normalmente todos los todas las cuentas de broker, todos los brokers con los que trabajéis, ya sea eToro o Interactive Brokers, DeGiro, todos estos que son los más famosos, ellos ya van a tener un documento, ¿no?, que proporcionaros. Pero bueno, si lo hacéis vosotros mismos, así también podéis reunificarlos en un documento, hacerlo más claro y demás, y explicarlo bastante rápido, porque hay algunos brokers que dan unos Excel un poquito engorrosos que a veces ni ellos entienden. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí todo este tema de las inversiones. Si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora o calle hasta la siguiente. Y si no, pasamos a la siguiente
Una
pregunta.
pregunta, ¿es que las criptomonedas entrarían dentro de esto que acabamos de catalogar?
Sí, o sea, en Suiza las criptomonedas se consideran como acciones. Se les considera igual. No hubo ese, bueno, no hay ese tejemaneje como hay en España de qué tipo de consideración tienen las criptomonedas. En Suiza las criptomonedas se les considera como acciones. O sea que ahí no va a haber mayor historia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a esta siguiente pregunta.
Vale, y ahora voy a empezar yo. ¿Cómo es la normativa de los terrenos rústicos o edificables? Y en una segunda parte sería cómo nos gustaría, pues, les gustaría saber si se pueden montar casas de madera prefabricadas sin anclaje al suelo, las domas, las yutas, etcétera, en terreno rústico o no edificable. Vale, entonces, como os he adelantado un poquito antes, Suiza no es para nada amiga de estas construcciones. Es un sueño de todos, que se nos, yo imagino se nos ha pasado por la cabeza, y más en un paraje como es Suiza, en un lugar como esto, pues esa pequeña casita, ¿no?, al borde de ese río. Bueno, pues esa pequeña casa o esa caravana o esa yuta en medio de un bosque suizo, os adelanto que no es para nada factible. Bueno, no hay que más que caminar un poco para darse cuenta que no hay apenas edificaciones de ese tipo. ¿Y por qué? Pues porque se enfrentan a barreras legales muy
Ya
significativas.
me acuerdo que está feo, que era de pobre.
Eso también lo veremos después, sobre todo para tipo habitables, porque todos hemos visto cualquier yuca, por ejemplo, yuta, y bueno, pues sí que es más tipo restaurante, etcétera. Entonces, me imagino que la pregunta quiere decir para vivienda, ¿no? Para usarla tipo vivienda. Entonces, pues bueno, si tenemos ese terreno que no es edificable, lo primero tendrías que es inviable. No puedes tener un terreno que no sea construible y poner uno de estos montajes. Luego también te podrías acercar a la oposición de los vecinos, incluso que podrían oponerse a este tipo de construcciones. Entonces, pues las zonas rurales eso, requieren de otro tipo de permisos para que son como actividades agrícolas en zonas rurales, y ahora os explicaré un poquito más cómo funciona. Otra opción podrían ser los campings. Ahí sí que podríamos tener ese tipo de estructuras en los campings reglamentados, pero ojo, también, por ejemplo, tiny house no podrían, no se pueden tener dos niveles. Si fuésemos con una caravana o un camión grande, pues luego ya estamos reglados también al tema de los pagos de los campings, que me imagino que por parcela, pues saldrán también bastante más altos. Y bueno, sí, las normativas pueden prohibir, lógicamente, todo esto. Cada cantón va a tener un poco algún permiso, algo diferente, donde podemos incluso intentar pues hacer algo, ponerlo, pero va a ser complicado. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Swistao y que tuvo que cerrar porque pues es inviable en todo el tema este de tiny house en sitios no rústicos. Compras un terreno no rústico y poner la tiny house. Entonces, bueno, pues si pasamos a la normativa, a esta normativa sobre los terrenos, te dice que En Suiza, la parte francófona le llamaríamos Orson à bâtir, y establece que cualquier edificación o instalación requiere de una justificación clara y, sobre todo, debe estar vinculada a la explotación agrícola u otras actividades que estarían directamente relacionadas, como bueno, podría ser algo de turismo. Bueno, esta normativa.
Promoción, ¿no? Promoción territorial, alguna casetilla así de esas móviles, tiene que estar justificado.
Tiene que estar justificado, exactamente. Y entonces, pues, es una normativa que es muy estricta, que se aplica en todo el país, que tiene pequeñitas variaciones, lógicamente, pues como en cada cantón, pero, pues eso, no se puede. En un terreno no rústico, pues eso, solo se permite bajo ciertas condiciones ese tipo de casas de maderas, prefabricadas, yurtas, que no están ancladas al suelo, vamos. Y no se permite porque se siente son asentamientos permanentes, pues, y que son estructuras sin la debida autorización.
Aquí se termina la parte gratuita de este episodio. Escucha los más de 45 minutos restantes dándote de alta en la comunidad VIP. Además, tendrás acceso a cientos de horas de contenidos ya grabados, todos los podcasts premium, resolución de dudas, clases de conversación en francés, soporte casi 24/7 dentro del grupo privado de Telegram, en el que tenemos canales específicos de seguros, finanzas, ofertas de empleo y alojamiento, videotutoriales y el apoyo de un montón de personas que estaban en tu misma situación hace unos meses y ya están trabajando en Suiza, tanto en la parte francófona como en la germana, para la cual ya ofrecemos soporte. Te esperamos en trabajarensuiza.es. ¡Hasta el próximo episodio!